Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, feliz lunes para todos. Volvimos a Ciudad Imaginaria, ¿eh?
Sí, estamos Marcela. Acá en Ciudad Imaginaria, claro. con Jorge Ávila, en espectáculos y campo.
Sí.
Alejandro Medone.
Y hoy tenemos un ratito a Erwin.
Sí, que nos va a hablar de un proyecto que se va a dar acá en futuro
en Amadeus.
Así que llegó justo. Y además tenemos una invitada.
Sí, que viene en camino.
Exacto.
Que viene en camino.
Que viene en camino y además es escritora, periodista. Nos ha saludado la semana pasada por el Día del Periodista. Así que felices de la vida. Les comento que en la ciudad de Buenos Aires hace mucho calor.
Sí.
Tenemos un veranito porteño.
Una primavera rara.
Otoño porteño.
Otoño, sí, loquito.
Verano porteño, que se da en toda la República Argentina en esta época. Bueno, déjame decir que estamos con 17 grados y una humedad del 59%. Y está denso, pero está lindo, está ahí lindo. Medio nubladito, resolana.
Sí.
Y bueno, parece que vamos a tener hasta el jueves, viernes, no sé hasta cuándo.
Bueno. Hasta lo que dé.
Seguro.
Seguí llevando mate, por favor.
No, no se puede tomar mate.
Sí, cómo no, escúchame. Bueno, voy a hablar sobre una propuesta de la provincia de Buenos Aires, la no repitencia de los chicos de primario. Me parece que está bien. Y creo que no sé si llega a los secundarios, pero... yo creo que dar examen y que se tienen que dar todas las materias porque quedan dos o tres colgadas, como decimos nosotros, y es medio traumático y hace que algunos alumnos se vayan, ¿no?, de la línea educacional. ¿Qué te parece?
¿Qué tal? Buen día para todos. Y yo no estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las exigencias que tienen que tener los alumnos tienen que estar acordes con los sistemas educativos.
Sí.
La provincia de Buenos Aires ya desde el pasado trae un tema de puntuación, o sea, sí. no existe más la puntuación numérica desde hace varios años, y se hace por concepto la evaluación y no contribuye a la mejor formación de la gente, de los chicos que salen con rumbo a la universidad, a escuelas técnicas y demás. Me parece que tendría que buscarse, no estoy en desacuerdo tampoco con que haya mayor flexibilidad en materia de mesas examinadoras, pero tendría que buscarse un término medio, buscar la alternativa.
Habría que buscarle la vuelta, ¿no?
Sí, como para que nadie se sienta excluido de un sistema necesario público, la educación pública, y que al mismo tiempo haya exigencias razonables como para que pueda pasar a un siguiente nivel.
Claro.
Porque si no, el problema es que lo estamos viendo actualmente. Médicos, abogados, ingenieros, de todo tipo de profesión. Y los conocimientos son bastante específicos de su función. Y después vos al médico lo sacás del consultorio y le preguntás
de
cultura general.
Yo me acuerdo que cuando vos te quedás colgado dos o tres materias, tienen que dar todas las materias.
Sí, eso fue antes de la reforma de 1990, porque eran dos materias y si ibas a una tercera tenías que, el ciclo repitente, por una cuestión de evaluación. Entonces era traumático. O sea, yo tengo personas que han tenido ese tema de cosas y que realmente eran brillantes en muchas cosas y nada, no pudieron, no quisieron, son diferentes causas. Pero me parece que después, en la reforma que vino, se generó el tema justamente de tratar de que no repitan, pero siempre desde un apoyo, desde el colegio y también desde la casa.
Claro.
Va a haber un apoyo, por ejemplo, antes nuestras madres tenían que pagar una maestra particular, acuérdense de eso, y bueno, parece que ya mismo el colegio va a implementar maestras como para capacitarlo y todo. Alejandro dijo algo que también es interesante, que cuando uno deja matemática 1, sigue matemática 2.
Claro, justamente.
Tendría que haber una obligación de que
las correlatividades, por eso se denominan de esa manera. Hay chicos que están cursando, por ejemplo, matemática 3 y deben matemática 1. Claro. O sea, eso tendría que respetarse, ¿no es cierto?
Sí, por eso era el tema de las dos materias, que tenía mucho que ver con la correlatividad. También pasa en la parte secundaria y en algunos institutos que dan en la parte pública la correlatividad del sistema que están empleándose.
Lo importante es hacer, no quedarse, porque acá hubo una ministra de la Ciudad de Buenos Aires que decía que el pibe que venía de la villa y volvía a la villa se perdía. Una ministra no puede decir eso. Vaya, búsquelo. Trate de incentivarlo para que siga estudiando y que sea un hombre de bien. No podés con ese escrúpulo decir, bueno, se perdió. No se puede decir eso, menos una ministra.
Sí, hemos tenido personas dentro de la parte política y gestión que han deteriorado y han mancillado, ninguneado a los estudiantes y a la escuela pública.
Bueno, vos fijate que yo tuve la alegría de enseñarle a un pibe que abría los autos de Florida y Diagonal.
Para robar eso, o sea, los pibes.
No, le daban porque abrir y bajaban y subía pasaje.
Perfecto.
Y un día se le ocurrió decir que quería aprender a leer y escribir, yo le enseñé a leer y escribir, pasó las materias, primario, secundario, y después siguió estudiando, vivía en la Villa 31, consiguió un buen trabajo como mozo. El dueño del local era papá de dos abogados, y este muchacho se recibió abogado. Dejó la Villa 31, los hermanitos también, y bueno, yo siempre pienso que recuperar a uno entre 10 es importante. Si podemos recuperar a los 10, mucho mejor. Pero este pibe me demostró que tenía muchas ganas de superarse, ¿me entendés?
Claro.
Y hoy es un abogado. ¿Dónde vivía? En la Villa 31.
Sí, el apoyo que dio mucho la escuela pública a los adultos. O sea, se toma a los adultos a partir de los 18 años, que bueno, cumplís con el ciclo básico de la escuela secundaria. Y a partir de ahí, el apoyo que dieron en las escuelas nocturnas ha sido muy importante, porque chicos que son repitentes, que de pronto necesitan el título universitario, el plan FINES también fue muy importante. Ha sido muy importante, que en este momento está como en stand-by en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Vos que hablaste de adultos? A ver, hay adultos que van al cajero automático y se vuelven locos porque no saben, no tienen capacidad para tocar el cajero, o les da pánico, o no saben desarrollarse. Habría que haber cursos para los cajeros, para un montón de cosas, porque están propensos para ser engañados también, ¿no? Porque la mayoría, yo veo ancianos grandes que están solos, no están acompañados.
Sí, de hecho, hoy informática, obviamente que hace años que forma parte de la currícula de la primaria, de la secundaria. Lo que pasa que este nivel de gente que quedó, que no la cursó en su momento, hay que ayornarla ahora.
Comentamos que hay una cierta edad, generaciones que somos semi-analfabetos y tenemos que poner mucho empeño. O sea, lo hablo desde mi lugar, pero realmente con el empeño, con la forma y tener gente capacitada, ayuda muchísimo a que vos puedas acceder mucho más a la tecnología, y es importante lo que vos decís.
Porque, a ver, yo soy un desastre en la tecnología. Puedo decir que soy ignorante, porque la verdad es que mi amigo Erwin, que lo tenemos acá en la mesa, lo saludamos hoy, hago cada lío en el celular que son calamitosos. Bueno, a ver, si yo, que tengo capacidad para otras cosas intelectualmente y universitario, me pasa esto, imagínate al que no tiene esa base, ¿no es cierto?
Es muy necesario, como recién se decía, hacer una capacitación adecuada para el manejo tecnológico.
ANSES tenía muy buena capacitación para los adultos con respecto a la tecnología.
Sí,
y ahora no sé en qué quedó esos programas.
Sobre todo con paciencia.
Sí. Claro, totalmente.
Es la única manera de hacerlo, con práctica. Es la única manera de aprender.
La docencia nos enseña, pero a la vez el docente aprende muchísimo de eso.
Claro.
Yo lo digo, o sea, haber escuchado docentes decir, el docente que, como decía Paulo Freire, ¿no? O sea, en la mesa redonda, en el compartir, y no ponerse en un escalón más alto. Uh-huh. Es un ida y vuelta en la vida.
A ver, Erwin, nosotros que vamos a hacer muy pronto Mundo Franquicia acá en Amadeus, habría que hacer cursos de capacitación promover cursos de capacitación para que gente de la tercera edad.
Sí, totalmente de acuerdo en eso, para que puedan ser más ágiles en todo lo que es manejo de sistema, ¿verdad? Porque es muy necesario, porque hay mucha gente que quedaron un poco en el tiempo con el tema de los cajeros, de los programas que salen cada dos por tres, que se están modificando en la parte tecnológica, y aparte que es un avance que se va viniendo, que nos volvemos en un mundo digital en cualquier momento.
Vos fíjate, hablando de mundo
próximamente digital, también vamos a tener los Bitcoin, los cajeros BTC, que van a estar también rondando, creo, la Argentina, según tengo entendido, muy pronto. Así que vamos a tener que estar mucho más capacitados con todas las personas de la tercera edad, y tanto también los que no son de tercera edad, que no están acostumbrados como en esa materia. Un poco gris para nosotros en estas partes, ¿verdad? Porque uno viajando a El Salvador o en otros países, sí, están los cajeros del Bitcoin, tenemos un montón de monedas para poder jugar con ellas, ¿verdad? Pero aquí en todavía no estamos.
Yo te sumo a esto, que realmente en unas charlas que tuvimos con otras personas, cada 3 meses, 5 meses, no sé si llega a 6 meses, la tecnología avanza.
Totalmente. Ya hay proyectos hasta el 2050, lo que sabemos, y después aproximadamente es lo que se van desarrollando.
Con eso de la energía artificial, algo así, que están estafando gente.
Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
Bueno, está parado eso, vos sabés.
Sí, sí, sí. Hay cosas que sí, que se puede suceder a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que puede producirse estafas dependiendo de la modalidad de uno. Por eso uno necesita estar capacitado, ¿no?
Sí.
Vamos a seguir. En todo caso, ¿qué
una acotación final referida a esto, y porque están en ciernes con el proyecto de franquicias, de Expo Franquicia, ¿no?
Sí.
El programa sobre franquicia. Hay una cadena de supermercados que ya incorporó cajeros de esa índole.
Sí, totalmente, sí.
Que está en todo el país eso.
Bueno, sí. Vamos a una pausa, dale. Escuchamos música y volvemos con este tema de las franquicias y los cajeros nuevos.
Dale. Ya volvemos.
Estamos escuchando a Astor Piazzolla en Verano Porteño, en honor a nuestro clima de junio. Fundamentalmente ahora, para nuestras queridas y queridos oyentes, buenos días.
Buenos días.
Porque a veces pasamos de largo en esta imaginación que tenemos en este programa maravilloso. Así que ahora, ¿qué me contás?
Saludamos a los oyentes y a nuestro queridísimo operador,
Ricardo Piñeiro.
Ricky Rincón, Ricardo Piñeiro, que nos soporta todos los lunes.
Bueno,
bueno, estamos hablando de algo muy interesante sobre la
Inteligencia artificial. Por eso Erwin nos estaba contando, claro, la rapidez de la tecnología.
A mí me asusta un poco que te sacan tu voz. Y después con tu voz empiezan a hacer macanas.
Sí, sí, han sucedido casos últimamente, creo que en gran parte del mundo, no solamente acá en Argentina, sino que en gran parte del planeta Tierra han sucedido cosas que han asustado a mucho la inteligencia artificial. Pero eso depende mucho del cuidado de cada uno, ¿no? Porque claro, cuando más estamos, digamos, realizando capacitaciones o capacitándonos a través de la misma internet, vamos aprendiendo y vamos adecuándonos a la situación, ¿verdad? Porque cada vez que nos vamos modernizando, nos ayuda la inteligencia artificial a que sea mucho más rápido muchas gestiones.
Pero no hay un marco legal, fundamentalmente la pararon, porque si no realmente es como, a ver, yo no quiero exagerar, pero vos te acordás que la bomba atómica era para algún proyecto bueno y de pronto, viste lo que pasó, ¿no? Pero digo, frente a esto también tiene que haber un marco legal, ¿no?
Sí,
porque
sí,
me parece que, por ejemplo, lo que pasó con el Papa, que había aparecido con un vestido diferente, como que llamó la atención. Ojo, esto es lo mínimo que se presentó.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, tiene que haber un marco legal para que se pueda penalizar esas cosas, ¿no? Cuando hay, cuando se realiza, para eso están los controles cibernéticos que están de la Policía Federal, tanto como de otras instituciones que llevan ese controles. Pero hay veces que pasan, ¿no?, también desapercibido un poco.
Bueno, cuando la ciencia se extralimita, tenemos un problema. Tenemos un problemita. ¿Tenemos alguien en
el teléfono WhatsApp?
Ah, tenemos.
Me está comentando, sí, y me recordando,
sí,
porque viste, nos podemos hablar, seguimos con esto.
Estamos tan entretenidos.
Claro, con el teléfono de WhatsApp para nuestras, las y los oyentes.
Dale.
Es 11-23-95-1992.
Perfecto. Bueno, se pueden comunicar. Yo decía, cuando se extralimita la ciencia, tenemos un problema.
Sí, sí, totalmente, sí. Porque dependerá mucho de cada usuario también y de cada personalidad. Porque, por ejemplo, hay partes que todavía la gente es como que quedó dormido en el tiempo, que no se despertó y es como que le superó la tecnología, ¿no? Y ahí para otros, por ejemplo, a los niños de ahora, que están acostumbrados ya, que nacieron con el celular en la mano y todas las cuestiones, son prácticamente unos desarrolladores de distintas cosas en inteligencia
artificial.
Vienen
con otro chip.
Exactamente.
Sí, bueno, tienen de hecho, o sea, los pibes que estudian, primaria, secundaria, es como que en la primaria ya están como muy avanzados, porque antes, por ejemplo, tenías el hecho de hacer una investigación, ibas a la biblioteca, si no entrabas en el horario tenías que esperar al otro día, y hoy por hoy vos googleás y tenés todo.
Totalmente. Pero estas cosas que nosotros nos sorprende un poco, lo que es la tecnología artificial, en Japón, en China misma, ya estuvieron hace muchos tiempos. Son prácticamente tecnología vencida la que ya estamos nosotros por desarrollar aquí, ¿viste?
Entonces, con respecto al celular, Erwin,
sí,
hay países avanzados como Inglaterra, como España, que prohíben los celulares en los colegios, en los establecimientos educacionales.
Bueno, hoy estamos viendo los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo, claro, justamente, donde hubo un cambio importante y es considerado que va a haber modificaciones en la normativa a futuro, porque en Europa está muy regulado el tema de Google.
Sí, sí, tal cual.
Tiene lo que
totalmente
decía Erwin, es real. Hay muchas cosas que en Europa no podés hacer con Google, que aquí se hacen, que se hacen en Norteamérica, en Asia ni hablar.
Claro, y lo que hablábamos la semana pasada de los sitios que están restringidos acá en Cava también, ¿no? Los sitios de apuestas o los sitios, bueno, obviamente pornográficos de allá, pero no limitan lo que son posibilidades de estudio del estudiante, ¿no? O sea, tienen acceso a internet, a Google para las búsquedas, para estudiar.
Sí, también hubo una pelea también en la parte legal con respecto a difamación, por ejemplo, de fotos de determinadas personas, artistas, ha pasado con videos, con fotos pornográficas o determinadas cosas que pasado el tiempo la gente no quiere que se siga reproduciendo.
Muchas cosas que pasaron por scratch o por bullying, ¿viste? Sí. Que pasaron esos temas también.
Barcelona, ¿viste?, directamente no permite el celular en los colegios. Sí. No pueden ir con el celular.
Sí, totalmente, sí, es así. En Barcelona,
eso es muy
también
bueno.
En Alemania también.
Sí,
en Alemania
lo que también. Pasa es que había un habitué donde ya se esparcían tanto los chicos con el celular que el estudio quedaba suplementado.
Claro, prácticamente ya no quería escuchar una voz humana, sino solamente una voz de una máquina, ¿viste?
Bueno, y tomando medidas drásticas, sí, directamente, ¿eh?
Totalmente.
¿Eh? Sí, bueno. Creo que ese tipo de cosas también te saca el tema de la interactuar con tu compañero, con tu compañera. Me parece que desde ese lugar las cosas están súper, tienen que estar... Digo, súper desde un lugar, tratar de ponerlo en órbita y poder lograr un equilibrio.
Totalmente.
Eso. Vamos a una pausa porque vamos a tener otra invitada.
Perfecto.
Junto con Erwin nos ayornamos.
Adelante.
Para seguir charlando.
Vamos todavía. Thank you.
estábamos escuchando a Keith Jarrett en K-Star.
Jazz, muy bueno.
Ah, es maravilloso.
Muy bueno.
Mucho, me gusta mucho, mucho, mucho.
Perfecto. Tenés. Bueno, tenemos una invitada.
Ah, bueno, tenemos a Eleonora Valentini, que es periodista, sí. La primer Rotary mujer que hizo la fundación de las mujeres Rotary. Tiene emprendimientos, presentó un libro en la Feria del Libro, Mi Otra Mitad, y la presento y que nos cuente.
Por supuesto, vino a hablar, que es una amiga de acá del programa.
Próxima embajadora de la paz. Chin, 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 chin.
Vamos a padrinarla.
Obvio.
Urgente.
Bueno, hola Miguel Ángel, hola Marce, ¿cómo están? Hola a todo el equipo. Bueno, un placer estar acá, gracias por la invitación. Bueno, y sí, creo que es algo de lo que me siento muy orgullosa de haber, de ser socia fundadora del primer Rotary Club fundado únicamente por mujeres. O sea, el Rotary durante años es como que ha sido siempre un club muy cerrado, muy de hombres, y creo que, bueno, la mujer se fue incorporando de a poco y hoy por hoy es un gran logro que hace un año ya, junto con Lili Castro, que era la presidenta en ese momento, hayamos podido 20 socias juntarnos para fundar el primer Rotary solamente de mujeres. Sí, es muy nuevito.
Muy nuevito.
Es muy nuevito.
Porque yo te he seguido en redes y estuviste el otro día festejando 14 años del Rotary de Palermo.
Claro, de Palermo Soho. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Pero este puntualmente es muy, de hecho algunos no nos conocen todavía, así que bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer.
Y a través de este lugar vos estás haciendo capacitaciones en la Villa 31.
No a través del Rotary. En este caso, bueno, sí, como Rotarias obviamente es un orgullo también poder hacerlo, pero esta es una iniciativa donde nos abrimos camino solas, junto con una colega mía, con Luciana Soledad Zambrano, que ella es gestora cultural, una artista jujeña extraordinaria. Y tocamos muchas puertas desde lo político.
¿Se abrieron?
No se abrieron. Quedaban en promesas, pero no se abrieron. Entonces, nosotras nos metimos al barrio 31, al Padre Mujica, solas. Y empezamos a generar los contactos, a buscar, y bueno, cuando uno busca, yo siempre digo, cuando uno busca, siempre encuentra.
Y en la comunidad se busca, porque es una salida entre todas y todos.
Exactamente, y terminamos encontrando el padre Nacho, que nos abrió las puertas, le encantó el proyecto que le presentamos, y empezamos a capacitar a emprendedoras de la economía popular, y a mujeres que están en estado de vulnerabilidad laboral. Ahora, puntualmente, estamos en un hogar, que también es un hogar del padre Mujica, que contiene a mujeres que están en estado de vulnerabilidad y de embarazo. Embarazos complicados, bueno. Así que bueno, empezamos a capacitarlas y tuvimos muy buena recepción por parte de las chicas, por suerte, muy entusiasmadas.
¿Vos decís embarazos complicados o embarazo adolescente?
No, de todo. Embarazos complicados, embarazos adolescentes. Tenemos chicas, todavía están, ya tienen hijos y están terminando el secundario.
Ah, qué lindo.
Entonces Luciana les enseña el proyecto, se llama Proyecto Mi Rosario, es un proyecto de Luciana, donde ella me suma a mí, porque yo también quería hacer lo mismo, dictando, capacitando en redes sociales. Yo había tenido una prueba piloto durante la pandemia, había capacitado para la Secretaría de Economía Popular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a dos emprendedoras, una era de Villa Fraga, que es la que está en Chacarita, y la otra de Villa Lugano. Uh-huh. Chicas con muchas ganas y muy agradecidas.
¿Estamos hablando de chicas de más de entre 18 y edades?
Sí, menos de 30. Okay. Menos de 30, exactamente.
Ya con hijos, con determinada vulnerabilidad, y eso es importante, poder tener una salida laboral.
Exacto. En este caso, Luciana les enseña a armar los rosarios, uh-huh, y yo a subirlos.
¿Y por qué rosarios?
En redes sociales. Porque Luciana tiene toda una historia, bueno, tendría que venir ella a explicarlo en otro programa.
Ya va a venir, ya vino ya.
Sí, sí, ya vino una vez.
El tema de hacer un rosario tiene que ver con una devoción, con tu propia
exacto, historia. Es porque ella cuando llega a la Villa 31 llega a través de una misa jujeña que se hace en una de las capillas de la Villa 31. Ajá. Entonces es como que ella de alguna manera sintió que tenía que devolver eso, lo que la vida le da, después tiene todo un proceso también ahora con Mamantula, entonces bueno, decidió que algo...
Hay cantidad de información, porque también Mamantula es maravilloso, pero...
Sí, bueno, pero a raíz de esto decidió que fuese un rosario, ¿no? Uh-huh. Y para ayudar más que nada a la capillita, y de hecho el padre ahora lo tomó y van a... Esto es lo que sería, digamos, emprender con impacto, generar un impacto social. Van a poner su propio, digamos, stand de venta donde las chicas van a poder vender estos rosarios.
Claro. Ah, mira.
Sí, claro. Eso es muy lindo. Y bueno, yo les enseñé a subirlo a las redes sociales. Ah, y que lindo. Lo puedan vender a través
de las
redes.
Bueno, pero tenés una especialidad en esto de redes sociales. ¿Vos haces videos? Haces...
Yo tengo una agencia de marketing digital.
Perfecto.
Que comenzó en plena pandemia. Y bueno, me fue muy bien porque en ese momento todo el mundo quería estar en digital.
Eso fue emprendedora.
Exacto, esa es mi parte emprendedora, exclusivamente. Claro. Y después de un año tuve que hacer una alianza estratégica con dos emprendedoras más para poder seguir creciendo. Llega un momento que el emprendimiento solo te va pidiendo, claro. Y vos sabes que si no generás algo no vas a poder seguir creciendo. Así que bueno, ahí generé una alianza estratégica y formé la agencia, Grupo Nemo.
Ah, mira vos.
Yo me voy a poner sentimental. A ver. Porque... ella recibió un premio de UPF sobre la familia y hay una historia, en breve hacelo, hay una historia muy bonita, en breve te pido así, contá, porque después vas a venir, no creas que te vas a salvar de este programa, pero recibiste el premio a la,
al matrimonio. Sí, un reconocimiento de... UPF al matrimonios mayores a 25 años. Yo ya llevo 27.
Wow.
Y creo que es el emprendimiento más difícil de la vida, ¿no?
Y el sostener que más... una familia, vos decís.
Y el amor, hacer del amor algo sostenible en el tiempo, ¿no?
La construcción diaria del amor.
Exacto.
En la pareja.
Y el amor que va cambiando. Claro. Que no siempre es el mismo.
Aparte sumando los hijos.
Bueno, en este caso nosotros tenemos un nene que ahora tiene 19 años, para mí siempre va a ser mi nene, y Franco nació con una cardiopatía congénita.
Escuchen,
Y fue operado del corazón a los 10 meses, a corazón abierto en el Hospital Gutiérrez.
Mirá vos.
Un excelente hospital.
El hospital de niños que queda ahí en Gallo.
Sí, fue a corazón abierto, una operación que duró más de 5 horas. Creo que fue una experiencia, bueno, que a nosotros nos unió en todo sentido. Es algo que a vos te cambia la cabeza. O sea, en el momento que yo se lo tuve que entregar al cirujano en brazos y él me saludaba con la manito. Ay, y yo no sabía si lo iba a volver a ver. Claro. ¿Entendés? O sea, a él le quiebran el esternón, lo abren como un pollo. Al corazón le inyectan una sustancia que lo congela, pues si no, no lo pueden operar. Claro. Se lo sacan y mientras lo operan, tranquilos, con el corazón en una mesa, lo conectan a una máquina que se llama máquina de circulación extracorpórea, que le hace de corazón y pulmón. Antes de que existiera esa máquina, los bebés se morían con estas cardiopatías.
Es verdad.
Son soplos muy grandes que no se cierran solo. Hay soplos funcionales que se cierran solo. Este es un soplo muy grande y hubo que emparcharlo.
Claro.
Pero bueno, a los 5 días estaba andando en andador como un loco.
Ay, qué lindo.
Con una cicatriz que le ocupaba más o menos todo el pecho, toda la panza, y yo me moría. Pero bueno nada,
pero
es
qué bendición de Dios.
Y hoy es un muchachito de 18
totalmente,
años.
19.
19.
Bueno. Exacto.
Porque me he puesto la piel de gallina porque realmente tiene que ver con esa criatura que vos tenés. Es la vida y los hijos te transforman.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, dejás de ser vos.
Ayudó, o sea, ese ensamble entre varón y mujer, de seguir en esa construcción de amor.
Sí, sí, totalmente. A veces las circunstancias adversas separan a una pareja, en el caso nuestro nos unió. Pero exacto, como yo dije cuando nos entregaron el reconocimiento, es fundamental el diálogo y la amistad. Nosotros, más allá de todo y sobre todo, somos amigos.
Y toman mate.
Y tomamos mate, que eso también lo conté. O sea, hoy por hoy yo sí... No sé, si no llego a tomar mate con él antes de que se vaya a trabajar, me muero, porque necesito ese espacio de diálogo y de compartir, y 27 años después.
Bueno, Elio, muchísimas gracias.
No, por favor.
No te vayas, no. Porque ahora viene la parte de espectáculo, vamos a ver el cine pochoclero, y te vamos a invitar para Mundo Franquicia, que va a ser aquí en Amadeus, un programa que están haciendo ahora, después de Ciudad Imaginaria. Va a venir otro día con
buenísimo.
Mundo Franquicias, que te va a servir para los emprendedores y todas esas cosas. Bueno, vamos
gracias.
Al espectáculo.
Bueno,
yo quiero saber. Preparen el pochoclo. Y en
bueno,
breve, amigo.
Tiene una carta.
Tenemos. Usted cierra el programa.
Muy,
bueno.
Tenés una agenda tupida.
Sí, hoy tenemos para anunciar una catarata realmente de estrenos para el próximo jueves 13.
Dele nomás.
Y hay dos películas que desde mi punto de vista son las más destacables. La Inocencia, que ya había hablado en alguna oportunidad de ella. Hirokazu Koreeda. Es una película interesante que habla de las relaciones en la infancia y en la preadolescencia. Es de origen japonés y merece verse. Y Animal. Animal es una película muy, muy exigente, que tiene varios, es una producción de varios países, pero la principal fuente es Grecia. Y aquí la directora Sofía Ekloucho cuenta con una actriz, Dimitra Blagopoulo, que es realmente maravillosa, una de las mejores actrices que he visto en el último tiempo. Y habla del lado oscuro de la sobreexplotación del turismo, porque Grecia, obviamente, la mayor fuente de ingresos que tiene es el turismo, pero desde el punto de vista del trabajo de los animadores, de la gente que está, ocurre también en otros países, ¿no? Pero en Grecia especialmente, porque es la principal fuente de ingresos. Bueno, además de esos estrenos, tenemos El Último Escape de Oliver Parker, que muestra a Michael Caine y Glenda Jackson, una pareja legendaria realmente. Y es la despedida de Michael Caine, que hizo 170 películas, y esta es la última, ya anunció que no va a ser más.
Qué lindos ojos siempre tuvo Michael Caine.
Michael Caine es un gran actor, además. Y hay una anécdota muy interesante, porque le preguntaban a otros directores, actores, por qué filmaba una película atrás de otra que no paraba nunca, y de toda índole, comedias, dramas, thrillers, qué sé yo. Y Caine los miró y les dijo a todos: tengo que pagar la renta. hay que pagar la renta. Bueno, y Herencia Siniestra, una producción de origen portugués que tiene de Gabriel Abrantes, y es terror, pero un terror fantástico, interesante, con un tema básico que es la endogamia, sí. O sea, es para analizarla en detalle para
que terror endogamia.
Sí, por supuesto. Y la endogamia no es una cosa sencilla. Hay que mirarlo bien, Marcela.
Bueno, Miranda, la película.
Miranda es una producción nacional de viernes a lunes con el regreso de Inés Esteves, una gran actriz.
Oh, mira.
Cantante, escritora, maravillosa.
La directora María Victoria Menes logró convocarla. Esta película se presentó en el Festival de Cine de la Mujer y el Cine. Y tuvo mucho éxito. Y hablando de eso, también el día, bueno, terminamos con los estrenos mejor. Intensamente, dos franquicias, Intensamente 2 y Winnie the Pooh 2, que son películas.
Franquicias de películas, no hablemos de mundo franquicia.
Por eso hacía referencia.
Justo.
Por eso decía referencia. Tienen una continuidad en esta ocasión, como hemos hablado, y el reestreno de esta semana, todas las semanas de reestreno, a veces como Matrix, que dijimos la semana pasada, y otro que es puramente comercial, pero en esta ocasión se reestrena Repulsión, que es una obra maestra también de terror, que integra la trilogía esencial de Roman Polanski. Se va a dar en el centro cultural San Martín, y Repulsión es una de las tres películas que integran la trilogía del apartamento, junto con El Inquilino y Semilla de Maldad.
Mira vos, Roman Polanski, que es el famoso caso.
Esto fue antes de.
Claro,
de
por eso estoy recordándome de esta masacre que hubo.
Esto fue previamente, es la etapa europea, Polanski, uno de los más grandes directores europeos, para mí, todos los tiempos, pero que bueno, posteriormente fue a Hollywood, hizo El Bebé de Rosemary, y después ocurrió.
Una tragedia
tremenda.
¿Vienen las pochocleras ahora?
Ahora vienen, termino con algunas novedades.
Dele.
El sábado pasado justamente hubo en Malva con dos presentaciones interesantes: Cambio de Guardia, de Martín Farina, ganadora del Bafisi pasado, y Diciembre de 1988, una película de Raúl Beceiro, que habla sobre la situación del gobierno de Alfonsín en su tramo final. Es muy interesante, tanto una como otra, porque hablan de experiencias muy muy fuertes que tuvo la Argentina en todo sentido. Tenemos una película muy interesante y para pochoclear, que es Observados, de Ishala Sheirmalan, que trae a Dakota Fanning, una de las grandes actrices infantiles, que ahora se proyecta, ya tiene 30 años y se proyecta. Ella ya trabajó hace poco en Érase una vez en Hollywood. Yeah. Hizo un papel menor. Y acá es el protagónico y se muestra que es una actriz que tiene mucho que entregar todavía. Y bueno,
una actriz niña, ¿no?
Claro, ella empezó muy joven, muy chiquita a trabajar. Y finalmente, El Jardín de los Deseos, una película de Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, que también está en cartel y merece verse. Así que, como pochoclera, te dejamos elegir entre Observados y Herencia Siniestra. Herencia Siniestra viene con pochoclo abundante.
Abundante, ¿no?
Sí, pochoclo y bebida. Y finalmente, para contar un poco más del espectáculo, El Aroma del Pasto Recién Cortados tuvo su estreno en Tribeca con la presencia de Martin Scorsese, que es el que auspicia a Celina Murga, la directora, excelente directora de esta película, y trabajan allí Joaquín Furriel y María de Tavira, una actriz mexicana que también está.
Sí, yo vi el tráiler y me pareció muy buena, muy bueno en la presentación, y aparte con este tema de Martin Scorsese, que estuvo mucho tiempo acá en la Argentina también, ¿no?
Exactamente.
Hacemos un paréntesis, sí, y nos vamos al campo después.
Bueno,
sí. ¿Eh? Vamos, pero escuchemos un poco de música.
Un poco de música y vamos al campo.
Escuchábamos a Chit Corea, Acoustic Bank, Blues de Brasil.
¡Qué música, eh! ¡Por Dios!
Sí,
la verdad.
Está.
Bueno,
gracias.
Estamos. Escúchame, Marcela.
Sí.
Cualquier cosa.
Estamos en el aire.
Estamos muy bien.
Hay que seguir.
Sí, bueno, vamos al campo. Porque
vamos
no
al campo,
nos queda otra.
Estaba súper apurada, sí, para llegar al campo.
Escúchame, Jorgito Ávila.
Sí.
hay problemas con los yerbateros, y tuvimos ahí en la 9 de julio tomando mate y con la protesta de los yerbateros. ¿Cómo es eso?
El precio de la yerba mate ha sido una situación de larga data problemática, conflictiva. Llegaron hasta la ciudad a hacer una cebada de protesta porque se le está cotizando muy bajo el precio de cosecha a los tareferos. Los tareferos, claro, son los que se llevan la yerba mate para procesar. Y bueno, en Misiones especialmente, en Entre Ríos, en Corrientes, es todo un sector laboral que realmente está perjudicado, y el Instituto Nacional de Yerba Mate también participó, funciona desde hace 20 años ya el instituto, forma parte, hay una parte del Estado, una parte de las cooperativas y una parte de los productores, y sin embargo también ellos se prestaron a esta protesta porque consideran que es justo. Inmediatamente se fueron convocados y ese tema está en discusión en este momento en la Secretaría de Bioeconomía. Hay otro tema que también es de riesgo, y es la derogación de la barrera sanitaria patagónica. Ajá. Que se propone en la ley de bases que está en discusión.
Sí, con la ley de bases. El miércoles va a haber toda una movida de todas las personas que no quieren el tema de ley de bases, y con esto de que si está bueno o está mal, porque está el RIGI en el medio, y nos, prácticamente, lo que pude escuchar, nos están vendiendo así, volveremos a ser colonia.
Sí, el RIGI es el régimen de grandes inversores que tienen una cantidad de exenciones y beneficios que realmente hay que estudiar muy detenidamente antes de sancionar eso. Y finalmente, bueno, te hago una acotación que tiene que ver un poco con el cambio y un poco con el espectáculo.
Sí.
El miércoles también se presenta el Festival Finca, que es el Festival Internacional de Cine Ambiental. Cine ambiental está basado justamente en los temas que tienen que ver con las producciones, las fumigaciones, etcétera. En esta ocasión se habla de justicia y derechos humanos. En el tema de la...
Son documentales.
En la gran mayoría. Sí, hay algunas películas de ficción.
¿Y
también
dónde lo podemos ver?
Sí, por supuesto. ¿Dónde? En el Centro Cultural de Paraná y
El San Martín.
El San Martín.
Perfecto.
Ahí se puede ver, en el Malva también, y hay dos sedes más que todavía no...
Sí, es el circuito, ¿no?, de lo que significa, claro, toda esta movida de cine en la ciudad de Buenos Aires. Excelente.
Sí, sí, va a tener una proyección de 55 películas y van a venir inclusive especialistas en agrotóxicos, en fertilización y demás, porque hay mucho que decir de todo esto y queda muchas veces en el vacío por la falta de comunicación con la gente. Hay gente que está se dedica especialmente a esto y tiene cosas que
entonces
contar.
Tenemos cine debate.
Sí, por supuesto. Perfecto. Va a haber debates en todas las películas.
Con mesas, me parece muy bueno, porque es un tema candente con el tema de lo que es el cambio climático, ¿no?
Exactamente, sí, sí, es un tema muy, muy serio. Hay regulaciones, inclusive actualmente, que algunas sirven y otras no. Hay que ver cuáles son las que terminan por beneficiar a la gente, básicamente, tanto a los productores como a los habitantes de cada región. Lo que decía recién de la región, de la barrera sanitaria de la región patagónica, implicaría que no se vacunen contra la aftosa todo el ganado bovino del sur.
Bueno, qué semana, qué semana. Mamá, qué. ¿Cuál es tu sentimiento para esta semana?
Mi sentimiento siempre es positivo y siempre es pensar qué voy a encontrar esta semana, porque yo estoy en una eterna búsqueda, como dije antes. Ajá. Mi lema es el que busca encuentra, entonces yo siempre estoy buscando continuamente y nunca dejo de ir a ningún lado. Mañana, por ejemplo, tengo un evento donde van a hablar los principales CEOs del país. Ajá. Lo organiza Forbes. Y los eventos son muy importantes porque no sabemos
que busca encuentra,
con
y
quién nos vamos a encontrar exactamente y qué es lo que vamos a ganar.
Claro, perfecto. Es información como periodista, además.
Además.
Otra pregunta para nuestro compañero de mesa, Alejandro Madone. ¿Cómo te preparas para esta semana?
Bien, sí, preparando sobre todo lo que es la próxima exposición rural, que es siempre en las vacaciones de invierno de los chicos, que aprovechan a hacer la visita también para tomar contacto con los animales. Así que bueno, hay mucho para trabajar en esa tan esperada exposición, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Ya estamos en las vísperas.
En las vísperas, sí.
Perfecto. Y vos, Miguel, que tenías algo para leer muy lindo.
Bueno, para esta semana, tienen para adelante, estamos en la expectativa de Mundo Franquicia, así que cocinamos todo, y bueno, como el mundo y todo es tremendo, los esperamos el lunes que viene. Sí.
Gracias, Jorge, por venir. Leo, la próxima para que vuelvas.
Gracias.
Alejandro también.
Gracias.
Ricky Piñero, muchísimas gracias, Ricardo, por todo.
Nos vamos.
Jorge Ávila, Marcela, hasta el lunes que viene. Bendiciones para todos. Y esto es Ciudad Imaginaria, de 12 a 13 en la 91.1 Amadeus.